Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vuelven las cabalgatas, aunque sea con restricciones, con muchas medidas de seguridad y sin caramelos en casi todas ellas. Los más pequeños están disfrutando ya de un día de muchísima ilusión antes de la vuelta al cole prevista para el próximo lunes, que será presencial esa vuelta al cole, ¿eh? Tal y como han decidido por unanimidad el Gobierno y las comunidades autónomas. Bueno, y mientras esperamos ilusionados la llegada de sus majestades, nos preguntamos si será carbón lo que reciba el ministro de Consumo después del último lío que ha montado. En una entrevista en el diario británico The Guardian, Alberto Garzón ha dicho que España exporta carne de mala calidad y de animales maltratados. Y se ha quedado tan ancho. Ya ves, el ministro de Consumo va por el mundo poniendo a caldo los productos españoles en la prensa internacional. Luego, cuando ha visto la que se ha montado y la lluvia de críticas, pues ha querido rectificar, culpando al mensajero. Dice Garzón que el periodista que le hizo la entrevista por motivos de espacio pues ha tenido que excluir parte de sus declaraciones y que se han malinterpretado sus palabras porque él solo se refería a las macrogranjas. ¿Qué es lo que dice exactamente Garzón en esa entrevista? Bueno, pues que estas empresas, y leo ahora textualmente, encuentran un pueblo un poco despoblado de España y después ponen allí 4.000, 5.000 o 10.000 cerdos o cabezas de ganado. Contaminan el agua y el suelo y exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados. Bueno, el lío que se ha montado, como te puedes imaginar, es de tal magnitud que los ganaderos ya han pedido el cese del ministro e incluso estudian acciones legales, como anunciaba esta mañana en Herrera en COPE José Manuel Roche, que es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Aragón.
Si estas declaraciones tienen repercusiones en el consumo o en el mercado o en las relaciones comerciales que tenemos con terceros países, evidentemente que iniciaremos acciones legales, porque no puede ser que gratuitamente con unas declaraciones se nos señale al sector ganadero como se nos está señalando.
Un sector, además, con muchísimas dificultades, que está al límite por la crisis, por la subida de los carburantes y de los costes de producción. Bueno, hay comunidades como Castilla y León o Aragón que están indignadas por la última ocurrencia de Alberto Garzón. El primero, que ha saltado como un resorte, es el socialista Javier Lambán, el presidente de Aragón. Dice que es un insulto a la inteligencia y ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que saque a Garzón del Gobierno. Otro varón socialista, Emiliano García Page, pide al ministro de Consumo que rectifique. Desde Moncloa desautorizan a Garzón señalando que esto es una cosa personal del ministro, que no habla en nombre del gobierno. Pero el caso es que no parece que Pedro Sánchez tenga la intención de cesarle, como tampoco lo hizo por el chuletón. Aquella polémica, acuérdate, entre Garzón y el ministro de Agricultura, Luis Planas.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias.
Pues así, entre bromas, ninguneaba y desautorizaba al mismo tiempo Pedro Sánchez a su ministro, pero ahí le tienes todavía, en el cargo. Es curioso porque Alberto Garzón nos pedía que no comiéramos carne, pero en su boda, sin embargo, en lugar de dar ejemplo, pues ofreció a sus 270 invitados un menú con solomillo y carpacho de ternera. El caso es que el ministro vegano acumula polémicas, porque también se metió en un buen charco cuando gastó hace poco, hace una semana solamente, 80.000 euros del dinero de los contribuyentes en un anuncio para decirnos a los padres los juguetes que tenemos que comprar a nuestros hijos. O cuando criticó el turismo español porque, según él, tiene poco valor añadido. Pues nada, el ministro de Consumo en su línea y comienza el año con una nueva garzonada. Es miércoles 5 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Maribel Sánchez.
Escuchas Mediodía COPE.
Estamos pendientes de las labores de desescombro tras el derrumbe de la parte alta del Colegio San Vicente de Paúl en Gijón, que se encontraba en obras. Dos operativos que no responden a las llamadas de sus compañeros podrían haber quedado atrapados bajo los escombros después de que una viga cediera durante las obras de reforma. Además, hoy cumple años 84 el rey emérito don Juan Carlos. Es el segundo cumpleaños que el padre de Felipe VI celebra en Abu Dhabi, lejos de España, mientras sigue en el aire su posible regreso. La Fiscalía tiene pendiente la decisión de archivar definitivamente las diligencias que se pusieron en marcha para aclarar el origen de los fondos que manejaba el monarca. Tanto Zarzuela como el Gobierno dan a entender que no habrá regreso hasta que la Fiscalía no se decida. Y una novedad más, porque el cirujano que intervino a Sara Gómez, la mujer de 39 años fallecida casi un mes después de someterse a una lipoescultura en Cartagena, se ha personado esta mañana en los juzgados. Había una orden de detención contra él por un presunto homicidio imprudente, según reclama la familia de la paciente.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Real Madrid y Barça debutan en la Copa del Rey.
En los 16avos de final, que son a partido único, recuerdo. El campeón Barcelona juega en Linares, 7:30 de la tarde, con Alves y con Dembélé. El Real Madrid repite visita al Alcoyano, es a las 9:30 y después de la eliminación del año pasado. Se juegan también Leganés-Real Sociedad, Cartagena-Valencia, Eibar-Mallorca, Valladolid-Betis, Atlético-Baleares-Celta y Mirandés-Rayo Vallecano. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. En el Atlético de Madrid, Simeone ha dado por hecha la salida de Trippier. En tenis, el gobierno de Australia no confirma que dejen entrar a Djokovic al país para jugar el Grand Slam. Y en el Rally Dakar, etapa para Barrera en motos con Carlos Sainz cuarto en coches.
Tenía 8 años y estaba disfrutando de una tarde de juegos en un castillo hinchable en Mislata, en la provincia de Valencia. Esta mañana hemos conocido la muerte de una de las dos pequeñas que se golpearon la cabeza contra el suelo al salir despedidas ayer de esta atracción. La otra, de 4 años, se encuentra hospitalizada en estado grave. Los padres y feriantes que se encontraban en la zona corrieron a rescatar a los niños, una decena en total, que saltaban a esa hora en una atracción en la que no sabemos muy bien lo que pasó, no se sabe exactamente si estaba mal anclada al suelo o si directamente no tenía puestos esos anclajes imprescindibles. COPE Valencia, Susana Ollero, buenas tardes. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando ya el caso, Susana.
Así es, Pilar. La Policía Científica ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y si se trata de un posible fallo estructural en el anclaje del castillo hinchable. Por el momento, los agentes han recabado toda la documentación sobre la empresa de montaje y está revisando si había realizado la inspección anual y si tenía el certificado de un ingeniero colegiado, tal y como exige la normativa vigente. Además, están comprobando si la empresa disponía de seguro de responsabilidad civil, declaración responsable y plan de emergencias. Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata también ha anunciado que está realizando una investigación propia en paralelo.
Susana, además de esa chiquitina que contábamos de 8 añitos que tristemente ha perdido la vida, pues hay otra niña, otra pequeña de 4 años que se encuentra muy grave. Hay también otros 7 niños que fueron heridos, ¿no? ¿Qué sabemos de su evolución? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran?
Pues Pilar, ahora mismo la única que permanece, como dices, ingresada es una pequeña de 4 años que está en estado crítico en el hospital clínico por el fuerte golpe que se dio al caer en la cabeza desde la atracción. Estamos a la espera de un nuevo parte que será público a las 3 de la tarde. El resto de los 7 pequeños heridos ya han sido dados de alta. Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha declarado luto oficial hasta el viernes por la muerte de la niña de 8 años. Ha suspendido todos los actos previstos, incluida la cabalgata de Reyes de esta tarde.
Gracias, Susana. Y esperemos que esa chiquitina que continúa hospitalizada, esa pequeña de 4 años, pues se recupere pronto de las heridas y salga del hospital. Bueno, por desgracia, son bastante frecuentes los accidentes en atracciones hinchables que pueden parecer a priori las más inofensivas, pero ante una racha inesperada de viento, que es precisamente lo que pasó ayer, estos grandes castillos tardan apenas unos segundos en salir volando, como ocurrió, como te estamos contando, en Mislata. Este es el tercer caso de un niño fallecido en España. Por este motivo, en un castillo hinchable, por culpa del viento que sale despedido en los últimos 5 años. Y la semana pasada, sin ir más lejos, murieron en Australia 5 niños y varios resultaron también heridos de gravedad en otro accidente prácticamente similar durante una fiesta escolar de fin de año. Vamos a hablar a continuación con María Ángeles Miranda. Ella es auditora de prevención de accidentes infantiles y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La primera pregunta es, ¿qué requisitos mínimos de seguridad deben cumplir siempre los castillos hinchables, estas instalaciones de recreo infantil itinerantes?
Bueno, estos los requisitos, hay una normativa en este tipo de instalaciones, Pablo, porque yo desconozco mucho lo que son los aspectos más técnicos de la norma, pero sí que hay una normativa que existe, y el problema que tiene esta normativa, o el primer requisito que debería de tener este tipo de instalaciones, es cumplir esta normativa o hacerla de obligado cumplimiento, porque es que ahora mismo esta normativa es libre. Una UNE, una UNN, y que se puede, digamos que la persona o la empresa puede acogerse a ella o no, no es de obligado cumplimiento. Entonces, para mí, para nosotros, el primer requisito que debería de tener es que esta normativa sea de obligado cumplimiento.
Es decir, que haya inspecciones, por tanto.
Que haya inspecciones y que realmente debería de estar visible, que es un poco cuando nosotros contratamos, ya sea una administración pública o sea una persona, sabes que muchas mamás y papás que cuando pues, hacen las comuniones de los niños, etcétera, contratan este tipo de instalaciones, que se aseguren de que realmente se cumple, porque nosotros podemos pensar que sí se cumple y estar la más de tranquilos y realmente nos están vendiendo algo que no tiene por qué cumplirse, con lo cual no lo sabemos. Entonces, exigir que realmente ustedes cumplen, este aparato cumple con esto, qué personas van a estar vigilando, instalando, desinstalando y durante la atracción, cuánta gente
María
va a estar
Ángeles,
allí, qué información tienen.
Para acabar sí. rápidamente, ¿en qué detalles nos deberíamos fijar los padres antes de dejar a nuestros hijos en este tipo de instalaciones?
Bueno, pues ya hemos dado un poquito las pistas, que esté visible que se cumple esta normativa, que esté visible la edad mínima, que esté visible que la persona que está allí sepa que estás controlando, en el caso de que haya viento o inclemencias meteorológicas, por supuesto, sacar a los niños, y esto ya lo tiene que hacer la persona responsable, pero si no somos nosotros como padres de sacarlos, o sea, no se puede tener. Es decir, esa serie de cosas que nos están dando esas pistas de que realmente se cumple con normativa, de que hay la persona que lo ha instalado, que está allí y que lo va a desinstalar, es personal profesional, es decir, todas esas cosas que a veces desconocemos que sean obligatorias o no.
Pues María Ángeles Miranda, auditora de prevención de accidentes infantiles y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Gracias por estos consejos y por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, parece que los datos sanitarios respaldan la vuelta presencial a las aulas a partir del próximo lunes, del 10 de enero. Lo que los médicos llaman tasa de ataque de la enfermedad es especialmente baja entre los niños menores de 12 años, apenas un 1,76%. Si contamos los alumnos a partir de los 12 años, pues esa tasa sube, pero solamente un poco, se queda en el 4,02%. Son cifras de las escuelas, pero si nos llevamos a los hogares ese mismo cálculo de la tasa de ataque de la enfermedad, la diferencia aquí sí que es abismal. Sube hasta los 31 puntos, casi 8 veces más. En resumen, que es más fácil que los niños se contagien en otras actividades del día a día que en la escuela, según los datos. Ahora bien, la vuelta no va a ser fácil, eso está claro. Las comunidades autónomas esperan otro aluvión de bajas de profesores, como ya ocurrió en las últimas semanas del pasado mes de diciembre. Llevamos ya cerca de 600.000 bajas laborales en esta sexta ola. Y además de las bajas de profesores, sigue también en el aire lo que pueda pasar con las cuarentenas. Ayer Sanidad no tomó ninguna decisión, más allá de aplicar la norma general de toda la población, es decir, que los niños que no estén vacunados y sean contacto estrecho de un positivo, pues tendrán que hacer cuarentena de 7 días. Lo mismo, insisto, que en el resto de la población. Sin embargo, Madrid, pues ha decidido eliminar las cuarentenas para todos los alumnos que sean contacto estrecho, estén o no estén vacunados. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
Pues Madrid espera que el Ministerio siga sus pasos, como ya hizo hace unos días al reducir las cuarentenas en general de 10 a 7 días. Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia, a casi 240 euros el megavatio hora. Eso quiere decir que un consumidor con tarifa regulada terminó pagando un 20% más en su factura de este año que en la de 2018, según las organizaciones de consumidores. La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales de rebajar que teníamos hasta diciembre.
Sí, los cargos, esa parte fija de la factura, lo que pagamos por financiar las renovables o el sobrecoste de la producción eléctrica en las islas, pues ya no están bonificados al 96%, sino al 31%. Sí se mantienen otras medidas aplicadas desde septiembre, como es la rebaja de los impuestos, encabezada por esa reducción del IVA del 21 al 10%, o los peajes, lo que pagamos por el traslado de la energía, que Competencia ha rebajado en un 4,6%. Bueno, ese aumento de los cargos lo van a notar todos los consumidores en su factura, pero especialmente los que tienen tarifa regulada, porque aunque se cumplan esas previsiones a futuro que marcan un precio medio de 200 euros el megavatio hora para este mes, 40 menos que el máximo de diciembre, con ese aumento de los cargos, según los expertos, pues van a terminar pagando lo mismo que diciembre, factura récord, 119 euros de media, el doble que el año anterior.
Mañana, por cierto, la luz sube otro 18% y vuelve a superar los 200 euros el megavatio hora. 212 de media nos va a costar en el Día de Reyes. Y vamos con el gas, Marta. ¿Qué va a pasar este año?
Pues que va a seguir alto. Vamos a seguir pagándolo 4 veces más que antes de la pandemia. Y eso es lo que va a seguir empujando el precio de la luz. Jorge Sanz, experto en energía.
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto, entre 70 y 80 euros el megavatio hora, para empezar ya a reducirse en el año 2023.
Para entonces el precio rondaría los 40 euros el megavatio hora, todavía duplicarían precios prepandemia, pero sería, Pilar, más asumible y eso llevaría a la luz por debajo de los 100 euros.
Y todo con el petróleo ahora mismo en precios que también doblan los que teníamos hace justo un año. Gracias, Marta. Oh. Bueno, seguro que a esta hora, a las 2:15 del mediodía, algún pequeño nos estará escuchando por ahí, aunque bueno, estarán aprovechando, lógicamente, estos días de vacaciones para jugar, que es lo suyo. Pero bueno, si nos estáis escuchando, que sepáis que sabemos que los Reyes están ya en nuestro país, ¿eh? Llevan toda la mañana apareciendo en un montón de rincones de toda España. Pues en helicóptero han llegado esta mañana hasta Logroño, hasta el Estadio de las Gaunas, con aforo reducido en las gradas. Y se están dejando ver también sus majestades por puertos, plazas de toros, auditorios y calles que nunca habían recorrido para adaptarse a las distancias de seguridad. Carmen Lavallén, buenas tardes. Día de muchísima ilusión.
Muchísima, Pilar. Buenas tardes. Pues sí, todo está preparado. Los formatos han cambiado, todo para adaptarse a esta sexta ola. Mascarillas, aforos reducidos, pero volveremos a ver a los Reyes en sus lujosas y cargadas carrozas, como siempre. En otros lugares, como Valencia, Cuenca o Vigo, los Reyes pues van a saludar a los participantes, pero sin desfilar. Es lo que se conoce como cabalgatas estáticas.
El mío, Gaspar, me dijo Baltasar.
Bueno, mucha ilusión en las cabalgatas que van a tener lugar esta tarde. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más, subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
Vaya,
¡sí, chaval!
Este último pat
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados a aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda en la red! ¡Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues todo está preparado ya para la gran cabalgata que va a discurrir esta tarde por las calles de la capital. Volverá a realizar su recorrido tradicional por el Paseo de la Castellana, partiendo de nuevos ministerios hasta llegar al Palacio de Cibeles, donde Melchor, Gaspar y Baltasar van a ser recibidos por el alcalde de Madrid, por José Luis Martínez Almeida. Por primera vez, sus tres majestades tomarán la palabra para dirigirse a todos los niños. En la ciudad ya hay ambiente de fiesta. Todo nos recuerda lo que va a pasar esta tarde. Las vallas que están puestas ya y que delimitan el recorrido, calles cortadas al tráfico. Lo único malo de todo esto va a ser el tiempo, que no va a acompañar. Va a hacer bastante frío. Si piensas ir a la cabalgata, bufanda, gorro, calcetines, se puedes llevar dos, muchísimo mejor. Y lo peor, se espera también lluvia, así que llévate el paraguas. Bueno, pues allí en la calle, palpando el ambiente, se encuentra nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú también abrigadico, ¿no?
Mucho.
¿Hace frío?
¿Dónde estás?
Sí, sí, sí. ¿Dónde estás exactamente, Ramón?
Pues justo en Cibeles, el epicentro de lo que promete ser una imaginativa y tradicional cabalgata. Justo aquí, sobre las 9 de la noche, van a llegar Melchor, Gaspar y Baltasar en sus tres bonitas carrozas de 12 metros de largo. Unas carrozas que representan las maravillas del universo, con el auto de los Reyes Magos como hilo conductor. Un auto del siglo XII que presenta a los Reyes Magos como sabios astrónomos. Aquí, en Cibeles, Pilar, en esta noche de ilusión, un dundú, un gigante de luz símbolo del amor a los abuelos, va a presentar a su nieta a los magos de Oriente. Los chavales van a seguir la cabalgata desde las gradas, si es que son de los 7.000 afortunados que han conseguido entrada, como Daniela y Claudia.
Voy a la cabalgata sentada comiéndome un bocata.
Voy a ir a la cabalgata de los reyes porque mi papá ha conseguido entrada en Majuez.
Desde luego que es majo el padre de Claudia. Los niños, la verdad es que, Pilar, ya solo piensan en lo que han pedido a los reyes.
He pedido libros y algún videojuego.
Voy a pedir para los Reyes Magos
libros porque me gusta mucho leer y algún juego de mesa para papá y mamá.
He pedido un juego de Nintendo Switch que se llama Pokémon Espada.
Bueno, lo
con
de conseguir.
El lema, sí.
Sí, no te iba a decir que lo de conseguir entrada para la cabalgata es como conseguir entrada para un clásico, para un Madrid-Barça, complicado.
Desde luego, muy difícil, muy difícil. Con el lema El universo sobre nuestras cabezas, vuelve esa cabalgata de Reyes a sus 5 kilómetros de recorrido habitual por la Castellana y Recoletos hasta Cibeles. Al llegar a la Biblioteca Nacional, va a haber un momento muy especial, como cuenta COPE el director artístico de la cabalgata, Paco Azorín.
La emisaria que abre la cabalgata se va a escapar por la escalinata, va a subir y va a acceder hasta el incunable, va a poder enseñar a los telespectadores ese manuscrito del siglo XII. Es brutal, son unas páginas donde aparecen por primera vez además el oro, incienso y mirra.
¡Qué maravilla! Ahí aparecen por primera vez. Por cierto, va a haber un grandísimo despliegue policial, incluidos drones, para evitar aglomeraciones que puedan ponerle las cosas fáciles a Omicron. No lo deseamos para nada. Para los que no tengan entrada en los graderíos, Pilar, lo mejor, quedarse en casa y verlo por la tele.
Y hay que hablar también de los cortes de tráfico, Ramón, y los cambios de recorrido de varias líneas de autobuses.
Sí, ya está cortado el tráfico en algunos puntos de la Castellana, Recoletos y del Paseo del Prado, y se va a ir complicando todo gradualmente. Incluso 29 líneas de MT van a sufrir también desvíos y cambios en sus itinerarios. Mejor apostar por el transporte público por el centro esta tarde-noche, sobre todo el metro.
Gracias, Ramón, y abrígate, que como decimos, hoy es una jornada de mucho frío. porque el tiempo no va a acompañar. A la cabalgata, además de la bajada de las temperaturas, se espera lluvia. Hará frío, pero no tanto como el que ya está haciendo en la sierra o el que se espera también para mañana jueves. Esta tarde los termómetros van a rondar los 7 o los 8 grados en el centro, pero atención porque mañana podemos registrar mínimas que se van a acercar a los 4 grados negativos en algunos puntos de la región. De hecho, se ha activado el plan de inclemencias invernales en la sierra, donde ya ha empezado a nevar y donde se esperan fuertes rachas de viento. Se recomienda no ir allí, a la sierra, si no es necesario, y si lo haces, ten en cuenta estas recomendaciones que nos ofrece Javier Chivite, portavoz del 112.
Se recomienda a todos los ciudadanos que extremen la precaución en caso de coger su vehículo privado por las carreteras de la sierra. Hay que llevar cadenas en el vehículo y saber montarlas, o neumáticos de invierno, batería del móvil cargada, depósitos de gasolina llenos y, en general, reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Pues eso, muchísima precaución si te mueves en coche por esa zona. Y hablando de coches, lo que toca en este momento a las 2:25 es ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas en cuanto a retenciones. Sí que registramos tráfico en aumento de salida de la capital por la A4 en la zona de Pinto, pero afortunadamente sin incidencias. Eso sí, mucha precaución porque el tiempo no acompaña, especialmente en la zona norte de la comunidad. Ya saben, aviso amarillo por nieve a lo largo de todo el día, así que sean especialmente prudentes al volante.
Y enseguida te hablamos de otro clásico en estos días, los roscones. Los obradores están trabajando a pleno rendimiento, a destajo. Ahora te vamos a contar la previsión de ventas de este dulce que no pasa de moda.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rellenos o sin rellenar, con nata, crema, pero siempre con agua de azahar y decorado con fruta escarchada, azúcar y almendras cortadas. El roscón de Reyes puede cambiar en sus variedades, pero sigue siendo un clásico que nunca falla en una tarde como esta, Lourdes Mate.
Así es, rara es la casa en la que estos días no hay un roscón. Son más de 2,5 millones de unidades de este dulce las que se van a vender en las 600 pastelerías artesanas de la comunidad. Cada uno de ellos tiene su receta secreta, pero a los ingredientes básicos que tú recordabas se empiezan a añadir nuevas elaboraciones.
Hemos cambiado la fruta, la almendra y el azúcar que lleva decorando el roscón, lo hemos cambiado por unos baños de chocolate, dándole alguna orientación a que el roscón pueda ir teniendo una variable de más.
Juan Antonio Molero es el presidente de la Asociación Empresarial de Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid y nos ha recordado cómo el relleno de nata en el roscón se introdujo en los años 60. Habrá que ver ahora si las nuevas variedades son también recibidas por los madrileños. De momento, las preferencias están bastante igualadas.
Yo creo que ahora mismo estamos al 50% entre el roscón sin relleno y el roscón relleno de nata. Luego ya vamos a encontrar alguna variante, como relleno de crema, relleno de trufa, pero sobre todo en Madrid lo que mejor más se vende es el roscón vacío para tomarlo con chocolate o con café y el roscón con nata para tomarlo como postre.
Con el chocolate o como postre, el roscón de Reyes seguro que un año más vuelve a triunfar en nuestras mesas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:29 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía Cope, donde seguimos contándote todo lo que te interesa. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, qué nervios, ¿eh? Qué ilusión, cuánta emoción para unos corazones tan pequeños. Bueno, también para los grandes, lo sé. Esta noche llegan los Reyes Magos cargados de regalos y sueños, pero eso sí, no olvides poner los zapatos bien limpios porque si no, pues no te dejan nada.
Hola, me llamo Lucas, tengo 5 años y he pedido un juego de Nintendo Switch que se llama Pokémon Espada.
Este año me he portado muy bien y también con la nota. Y me he pedido para toda la familia un ordenador. Y luego para mí me he pedido una funda para el iPad y un Lego.
Nada, ni el virus es capaz de parar este torbellino de ilusión, ni la explosión de contagios en esta sexta ola de la pandemia que nos trae de cabeza, ni el intenso frío que se espera en gran parte de España, sobre todo en el norte, van a impedir que esta tarde los magos de Oriente, los Reyes Magos, recorran con sus cabalgatas las calles de muchísimas ciudades y pueblos, aunque tenga que ser con formatos diferentes y con medidas de seguridad. En esta segunda Navidad en pandemia, las mascarillas, incluidos los reyes, y la reducción de aforo van a ser las medidas fundamentales para participar en los desfiles, aunque, eso sí, en algunas ciudades como, por ejemplo, Lorca, Calviá o Ceuta, pues la situación sanitaria ha obligado a anular esas cabalgatas. Bueno, tranquilos todos por allí, ¿eh? Porque aunque no haya cabalgatas, sí que van a pasar los reyes, por supuesto, también por esos lugares. En otras, pues le han dado la vuelta y serán cabalgatas estáticas. En Valencia, por ejemplo, en Vigo o en Bilbao. En vez de desfilar los reyes, van a ser los niños y los papás los que pasen frente a sus majestades para gritarles muy fuerte que se portaron muy bien en este segundo año de pandemia. Lo que han pasado los pobres, ¿verdad? Los papás lo sabemos especialmente, como sabemos que se merecen esta alegría y todas las que vengan, que esperemos que sean muchas, a lo largo de este 2022. Abrígate porque la tarde va a ser fría, con lluvias e incluso con nevadas en varios puntos del país, pero las cabalgatas siguen siendo muy esperadas, como la de Madrid. En solo 12 minutos se agotaron las 7.000 invitaciones a las que se ha reducido este año el aforo.
Voy a la cabalgata sentada comiéndome un bocata.
Voy a ir a la cabalgata de los reyes, porque mi papá ha conseguido entrada. ¡Qué majo es!
¡Qué majo es! ¡Qué ilusión, eh! Bueno, Daniela nos lo contaba, su papá consiguió una entrada y tan contenta de poder ir a ver a los reyes esta misma tarde. Pero claro, esta niña y el resto de niños se van a encontrar con una sorpresa. Este año no se tiran caramelos, no habrá lluvia de golosinas, así que los maestros del paraguas boca arriba y las carreras locas a la caza de un dulce, pues este año no las vamos a disfrutar. ¿Dónde han quedado las 10 toneladas de caramelos que se lanzaron, por ejemplo, en Madrid en el desfile de 2019, justo antes de la pandemia? Melchor, Gaspar y Baltasar ya están aquí. Recorrerán las calles de ciudades y pueblos casi como antes y mañana a disfrutar y a jugar. Que si bien mañana se acaba la Navidad, bueno, todavía quedan por delante 3 días hasta la vuelta al cole. Una vuelta a las aulas que será presencial, como acordaron ayer por unanimidad gobierno y comunidades autónomas. Pero eso será otra historia. Hoy toca disfrutar y soñar. Y no lo olvides, pon los zapatos bien limpios. Es miércoles 5 de enero, un día en el que hay otras 3 noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez. El crecimiento de los contagios ya da signos de una ligera ralentización.
Los datos facilitados en las últimas horas por las comunidades autónomas son altos, pero no tanto como en los días anteriores. Además, la incidencia durante la última semana desciende en algunas comunidades como Madrid, aunque sea la más afectada por la variante Omicron. Desde la Organización Mundial de la Salud consideran que nos quedan al menos 2 semanas en alerta por su propagación y lo último nos lleva de nuevo a las restricciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña autoriza que se amplíen hasta el 21 de enero el toque de queda y la prohibición de reuniones de más de 10 personas en la comunidad, tal y como pidió su gobierno autonómico.
Los animales son desde hoy de forma legal uno más en la familia.
Cambia su estatus jurídico y dejan de ser considerados cosas para ser reconocidos como seres vivos dotados de sensibilidad. Un cambio en el Código Civil que, entre otras cosas, va a suponer que desde hoy los 29 millones de mascotas que hay en España no puedan ser embargados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio. María Girona preside la sección de Derecho de los Animales en el Colegio de Abogados de Madrid.
Ahora ya en los convenios reguladores de separaciones y divorcio hay que tener en cuenta también el fin del animal, ¿no? El destino, es decir, con quién se queda, si hay custodia compartida, incluso los gastos que puede tener ese animal, ¿no?
Y seguimos además pendientes de la búsqueda de 2 personas que están desaparecidas tras el derrumbe de la parte alta de un colegio que estaba en obras en la ciudad de Gijón. A las puertas de ese centro escolar, que es el de San Vicente de Paúl, está nuestro compañero Eduardo González. Eduardo, cuéntanos cuál es la última hora.
Pilar, la última hora es la entrada de familiares, bastante cariacontecidos, llorando, y nos hace temer lo peor. Después de más de 2 horas de desescombro, se ha traído una grúa de grandes dimensiones para intentar levantar lo que son muros grandes, muros de contención, bajo los cuales estarían ya los cuerpos inertes de esos 2 trabajadores. Han llegado ahora mismo ya las autoridades, se retiran las ambulancias y, por desgracia, a falta de confirmación oficial, aquí nos encontramos en un panorama de 2 trabajadores que han resultado fallecidos como consecuencia de un derrumbe en el Colegio San Vicente de Paúl de Gijón.
Y a partir de las 3 y 5 en mediodía, COPE, todo el deporte. Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a contar la previa de una gran noche de Copa del Rey con 8 partidos y atención especial al Alcoyano Real Madrid y al Linares Fútbol Club Barcelona. En el Barça disponibles Alves y Dembélé. La última hora es que el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha dicho que Morata se queda, que no será jugador del Barça en este mercado de invierno. Escucharemos a Simeone, que da por hecha la salida de Trippier. En el Dakar, Barreda ha ganado la etapa en motos y el gobierno de Australia le dice a Novak Djokovic que demuestre problemas médicos para evitar vacunarse o que no entra en el país para jugar el Abierto Australiano.
Pues después de la tormenta, la última de tantas causadas por las declaraciones del ministro de Consumo, pues hoy toca recoger cable, como se suele decir. Dice Alberto Garzón que se han malinterpretado sus palabras sobre la calidad de la carne que exporta España, que el periodista que le hizo la entrevista, el periodista del diario británico The Guardian, tuvo que excluir por falta de espacio algunos elementos, algunas de sus palabras, y que luego, desde el sector cárnico, pues han agrandado sus declaraciones. Pero ¿qué es lo que dijo literalmente? Bueno, pues que las macrogranjas contaminan el agua y el suelo y exportan esta carne que, según dijo, es de mala calidad y de animales maltratados. Hoy en Moncloa se desmarcan de estas palabras y dicen que Alberto Garzón no habla en nombre de nadie. En La Sexta, hace un rato, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, decía lo siguiente.
Él hablaba a título personal. Las decisiones del Gobierno son las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Bueno, luego vamos a volver a la parte política y a las consecuencias de estas palabras, pero el caso es que en la entrevista de hace unos días, Garzón llegaba incluso a recomendar a los británicos que no consumieran carne española, ¿eh? Esto un ministro español está recomendando, pues, no consumir carne de nuestro país. Increíble. Así que como consumidores nos preocupa sobre todo la calidad de lo que comemos. Teniendo en cuenta que es el ministro de Consumo el que lo dice, pues vamos a hablar a continuación con Juan Antonio Vicente, el presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres. Juan Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros os encargáis de los controles cada día y de vigilar la calidad de estos productos. ¿Qué entendemos? Que, lógicamente, entendemos que cumplen con todas las garantías, por mucho que diga el ministro de Consumo, ¿no?, que os recomiende que no se consuma carne española. ¿Es segura la carne de nuestro país?
Es totalmente segura. Además, se cumple, se produce con todas las garantías, independientemente del sistema productivo. Se adaptan todas a la normativa. Son explotaciones perfectamente autorizadas según la normativa en vigor y controladas por veterinarios, no solo en el producto, a la hora de sacrificio, que están controladas por veterinarios de los mataderos, sino a nivel de la producción primaria. A nivel de la producción primaria, obviamente, en la granja hay un control oficial por parte de los veterinarios responsables de las comunidades autónomas. En este caso concreto, yo soy uno de ellos, que trabajo en una oficina veterinaria en la comarca de Valencia de Alcántara, al oeste de Cáceres, y una de las funciones que tenemos es garantizar la producción, garantizar el cumplimiento de la normativa del bienestar animal en la explotación ganadera. Pero también participan otros veterinarios, como son los veterinarios asesores de explotaciones ganaderas y veterinarios clínicos, que llevan años y años intentando el cumplimiento de esa normativa y formando a ganaderos y empleados de explotaciones en que se cumplan las garantías de bienestar animal exigidas por la normativa nacional y la normativa europea.
Juan Antonio, además, el ministro Alberto Garzón hablaba de carne de mala calidad y de animales maltratados. ¿Hay maltrato animal en España en ese tipo de explotaciones, en las macrogranjas?
En España ahora mismo no existe maltrato animal, y si existe maltrato animal y nosotros tenemos constancia de ello, actuamos, como así está reflejado en cantidad de documentación y de artículos periodísticos. O sea, cuando tenemos constancia de que hay algún incumplimiento, no tenemos la menor duda en actuar, tanto a nivel de veterinarios, vuelvo a repetir, de veterinarios de explotación ganadera, que son de explotación, veterinarios clínicos, como a nivel de veterinarios oficiales. No nos tiembla la mano en absoluto, porque efectivamente es una de nuestras funciones, a los que llevamos dedicados muchísimos, muchísimos años, en garantizar la calidad de la producción ganadera en España, que está fuera de toda duda.
Bueno, el mensaje es que la carne, era algo que sabíamos, pero bueno, lo queríamos comprobar con los expertos, ¿no? La carne que consumimos en nuestro país es completamente segura. Juan Antonio Vicente, presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, gracias por atender la llamada a Mediodía COPE.
Gracias a ustedes.
Bueno, estamos hablando de una actividad que genera un valor económico anual que supone en torno al 15% de la producción final ganadera de España. Además, durante 2020, el sector cárnico español exportó más de 9 millones de euros de carne, o lo que es lo mismo, más de 3 millones y medio de toneladas. En los últimos 20 años no ha parado de subir. Por todo ello, las cooperativas ganaderas no descartan emprender acciones legales si el sector se ve afectado por lo que ha dicho el ministro de Consumo. Lo explicaba esta mañana en Herrera, en COPE, José Manuel Roche, que es el encargado de Relaciones Internacionales en el sindicato agrario UPA.
Si estas declaraciones tienen repercusiones en el consumo o en el mercado o en las relaciones comerciales que tenemos con terceros países, evidentemente que iniciaremos acciones legales, porque no puede ser que gratuitamente con unas declaraciones se nos señale al sector ganadero como se nos está señalando.
Bueno, y además, como te decía, pues tampoco ha sido plato de buen gusto para el Partido Socialista volver a escuchar a un socio de gobierno poniendo en cuestión a un sector que da de comer al menos a 100.000 familias en nuestro país. Por eso, pues han ido saliendo uno tras de otro los presidentes socialistas de Aragón, de Castilla-La Mancha o también de Asturias para defender a sus ganaderos y productores. Pero es que además, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una polémica así llega a poco más de un mes de las elecciones en Castilla y León, pues no es la mejor tarjeta de presentación para la campaña electoral, desde luego.
Desde luego, Pilar, la polémica generada por Alberto Garzón ha sobresaltado tanto a la Moncloa como a Ferraz en la antesala de la campaña electoral en una región de la España rural donde precisamente el peso del sector cárnico es clave. No tiene un pase, han recalcado a la cadena COPE en la órbita socialista, donde han entendido el ataque del ministro como piedras contra su propio tejado. Así las cosas, lo han dejado solo al enmarcar a título personal su ataque, recordando además que el ministro de Agricultura, Luis Planas, y únicamente él marca la posición del gobierno en el ámbito agroalimentario, en el intento además de calmar a una industria en pie de guerra. La indignación en el PSOE ha seguido movilizando a sus varones, aunque ninguno ha llegado tan lejos como Javier Lambán, que exigió el cese de Garzón. Otros, como Emiliano García Page o Adrián Barbón, han buscado desautorizar al titular de Consumo con esa cerrada defensa de la ganadería.
Ricardo, bueno, esta última polémica de Alberto Garzón, bueno, es eso, es la última, pero no es la única, porque recordamos que en otras ocasiones también ha hablado de, ha recomendado reducir nuestro consumo de carne, también criticó, por ejemplo, el turismo español, alegando que tiene poco valor añadido, o más recientemente se gastó 80.000 euros del dinero de los contribuyentes en un anuncio y una campaña de escaso éxito, por cierto, para indicar los juguetes que los padres teníamos que comprar a nuestros hijos. Tendemos a pensar en el coche eléctrico como algo del presente o del futuro, pero ¿y si te dijera que hace 100 años los coches eléctricos ya luchaban con los de gasolina por ser los reyes de la carretera? En el año 1900 había tres tipos de coches que competían por igual en el mercado de la automoción: el de gasolina, el de vapor y el eléctrico. Solo una década después, el coche eléctrico estaba extinguido y el de gasolina iniciaba su hegemonía, que dura pues hasta hoy. Pero ¿por qué? Pues hoy en la tarde vamos a hablar de este curioso tema, Pilar Cisneros.
Hola Pilar, ¿qué tal? Pues sí, fíjate, una investigación de la Universidad de Lund en Suecia apunta ahora que no fue la falta de autonomía o sus capacidades, sino la falta de infraestructuras lo que condenó a aquella generación de coches eléctricos a la extinción. El estudio concluye que fue por una deficiente red eléctrica en aquel mundo de comienzos del siglo XX, por lo que el eléctrico pues no triunfó. Pero nos preguntamos también, ¿y ahora qué? Hoy en España, por ejemplo, ¿estaría preparada para recibir masivamente el coche eléctrico? ¿Podría nuestra red eléctrica soportar que de repente todos los coches fueran precisamente con esta energía? Pues se lo preguntamos a Sergio Fernández Munguía, es ingeniero electrónico.
Sí, España está preparada para la adopción del coche eléctrico, pero es que además tiene que estarlo, ya que todas las políticas europeas nos empujan en esa dirección. Sí que es verdad que hay algunos retos por superar, pero bueno, nuestro mix eléctrico está muy descarbonizado y ese es un buen punto de partida.
Bueno, luego sabremos más detalles sobre esta cuestión de cómo afrontar el coche eléctrico, cómo será esta conducción del futuro, en fin, en la tarde, hoy, ya sabes, con Fernando, conmigo, todos aquí, en este día.
A partir
también,
de
tan
las 4 de la tarde.
Y esperando a los reyes.
Eso es, y las cabalgatas. Gracias, Pilar. Bueno, en su catequesis de la Audiencia General de hoy, dedicada a San José como padre putativo y no biológico de Jesús, el Papa ha recordado a tantos niños en el mundo que esperan que alguien cuide de ellos y a tantos cónyuges que desean ser padres y madres pero no lo consiguen por motivos biológicos. Y ha destacado la actitud generosa de quienes optan por la adopción. Un camino, ha dicho, que no supone un riesgo sino una apertura para acoger niños. A continuación, Francisco pues ha pedido a las instituciones que faciliten los procesos de adopción de modo que el sueño de los niños que necesitan una familia y de los padres que desean acogerlos se pueda hacer realidad.
Contemplando a San José como padre, quisiera destacar el ejemplo de quienes han decidido adoptar un hijo, viviendo así una de las formas más sublimes de maternidad y paternidad.
Ahora, tu COPE más cercana.